Esta es la segunda parte de la lectura de Guía de Bienestar Selecciones. Adiós a la hinchazón. Soy una voluntaria de Chris Radio, Carmen Neal. Estoy leyendo desde el segundo piso de mi casa y es posible que de vez en cuando se oiga algún ruido que no tiene nada que ver con la lectura. Combate la piel de naranja. La celulitis y la retención de líquidos van de la mano. Cada vez hay más tratamientos para combatir esta afección. Conoce algunos de ellos. Mesoterapia. El problema de la grasa presente en el cuerpo de la mujer es que el 80% de los receptores que posee, llamados alfa-2, son lipogénicos. Eso quiere decir que forman grasa. Y el otro 20%, conocidos como beta, son lipolíticos, es decir, que consumen grasa. Para que el tratamiento resulte exitoso, hay que apuntar a dos aspectos. Por un lado, se debe bloquear los receptores alfa-2 y por el otro, estimular los beta. La medicación se aplica con inyecciones subcutáneas por medio de una pistola que permite colocar debajo de la piel y en forma totalmente indolora, sustancias químicas que actúan localmente. El tratamiento dura por lo menos 16 sesiones. Las primeras 6 se realizan una vez por semana y las otras 10 cada 15 días. Entre la cuarta y la octava sesión ya se notan cambios. Drenaje linfático. La movilización de los tejidos ayuda a hacer más fluida la circulación sanguínea y elimina toxinas a través de los riñones, por medio de presiones suaves que se realizan en el sentido de la circulación linfática, se impulsan los líquidos retenidos y contenidos en el organismo, facilitando la reabsorción linfática. El masaje dura unos 30 minutos. Después de 10 sesiones combinadas con dieta, ejercicio y cremas adelgazantes, se empieza a ver una piel más tensa y lisa. Se puede llegar a bajar hasta 2 tallas. Presoterapia. Activa la circulación de retorno y mejora la apariencia de la celulitis. Se hace un masaje con el que se consigue activar la circulación. Para ello se colocan 2 botas de plástico con compartimientos de 3 a 5 que están conectadas a un aparato presurizador que va inflando de forma sucesiva los distintos compartimientos. Es una terapia secuencial que hace un masaje de abajo hacia arriba con una presión que aumenta progresivamente. Los resultados se ven después de un mes de tratamiento. También alivia la retención de líquidos. Masajeador manual. Aplicado correctamente, este aparato proporciona un masaje de aspiración profunda que efectivamente moviliza los líquidos retenidos, eliminando la celulitis leve. Funciona dando un masaje con 2 rodillos que levantan la piel y un sistema de aspiración que la separa de sus capas inferiores. Cuando se pone sobre la piel, da un masaje que moviliza los depósitos de líquido para ser eliminados naturalmente por el cuerpo. Si se utiliza durante 15 minutos en cada pierna, 3 veces por semana, al mes de tratamiento ya se notan los resultados. Pastillas de centella. Es el único tratamiento que se podría decir que previene y cura la celulitis desde adentro. En su fórmula de componentes naturales, estos comprimidos orales contienen centella asiática, Fucus versiculosus, vitamina E y ginkgo biloba. El tratamiento permite combatir y prevenir la celulitis y las estrías cutáneas con eficacia y en forma segura. Parches. El suministro de medicamentos a través de la piel se utiliza cada vez más en muchas especialidades médicas por su gran eficacia. Se debe colocar el parche antes de ir a dormir, ya que sus efectos duran 8 horas. Los componentes son extractos de ginkgo biloba y haba tonka. Al cabo de varias semanas de uso, se logra una llegada eficaz a las zonas afectadas, permitiendo el mejoramiento del estado de la piel y el tejido adiposo. Láser lipólisis. Remueve el tejido adiposo en las áreas que han resultado ser resistentes a otros tratamientos. Para ponerla en práctica, se utiliza anestesia local y el cirujano esculpe el cuerpo utilizando un láser especialmente calibrado para actuar sobre los adipocitos, que son las células que contienen la grasa. Endermology. Es un aparato con dos rodillos que mueven el tejido celulítico y permiten la normalización del intercambio sanguíneo y la eliminación de toxinas. El objetivo del movimiento es que las fibras afectadas se descompriman y recuperen su capacidad de generar colágeno. Se recomiendan 20 sesiones de 40 minutos, dos a la semana. Lociones y cremas. Dentro de este rubro existen numerosos productos que se recomiendan para el tratamiento. Te presentamos los más utilizados. De cafeína. Es uno de los activos más comunes en cremas anticelulíticas y sus derivados ponen en marcha el metabolismo, quemando la grasa y los líquidos retenidos. La crema se aplica en las zonas afectadas dos veces al día. Al cabo de 14 días de utilización, por la mañana y la noche, la piel se reafirma y recobra su elasticidad. Gel. Este tratamiento activa y pone en marcha la liberación de las grasas de las células. Su fórmula asocia tres principios activos: la cafeína y sus sales y el extracto de rusco. Se encuentra en dosis individuales para uso diario. Este es un gel fluido, traslúcido y de color verde. Al cabo de 14 días, el aspecto de piel de naranja se atenúa visiblemente. La piel se vuelve tersa y más firme y recobra su elasticidad y la silueta se afina. Sustancias termógenas. Están hechas a base de productos naturales como algas marinas. Actúan por contacto y producen calor local, por lo que aumenta el consumo de energía y grasas. Se pueden combinar con drenaje linfático, colocar con vendas y utilizarlas en el hogar con una almohadilla térmica. Después de un mes se ven resultados. A los 3 meses ya se ven grandes cambios. Tierras de volcán. Se aplica un barro que contiene azufre coloidal, hierro y sulfatos que actúan directamente sobre la envoltura del tejido celulítico y refuerzan la tonicidad de la piel. Se coloca una abundante capa de fango en la zona afectada. Mientras se aplica, se realizan masajes para estimular la circulación. Se humedece al mismo tiempo con agua termal para demorar el tiempo de secado. Luego se retira con agua fría. La piel luce más tonificada y firme. Se recomienda hacer 2 sesiones por semana durante 2 meses. Fitoterapia. Ciertas plantas devuelven la energía vital y al suministrar sales minerales fungen como activadores celulares. La variedad de algas no actúa solo en el metabolismo de las grasas y la piel, sino que compensa el funcionamiento de todos los órganos, ya que también controla la ansiedad. Las personas con sobrepeso pueden llegar a perder kilos. Crema con principio termoactivo. Esta puede combinarse con sustancias reductoras y modeladoras. Actúa reduciendo y modelando el contorno corporal en forma segura y eficaz. Se usa durante 60 días y los resultados son lentos, pero eficaces. ¿Cómo reconocer cuando es celulitis? La celulitis es una alteración del tejido de grasa, adiposo. Un diagnóstico correcto puede llevarse a cabo de 3 formas diferentes. 1. Test de la caricia. Apoya los dedos de la mano en la zona afectada y deslízalos suavemente sobre la piel de la zona afectada, modificando la presión con movimientos circulares. Si la celulitis ya está presente, se percibirán gránulos más o menos gruesos debajo de la piel. Es el mejor modo de descubrir la celulitis en sus comienzos. Fase edematosa. 2. Test de la palmada. Para detectar la celulitis todavía en su fase inicial, se puede comprobar la presencia de agua en los tejidos simplemente golpeando la piel con una ligera palmada. Si la piel vibra o la maniobra resulta dolorosa, la celulitis ya está presente. Es mejor iniciar el tratamiento lo más pronto posible. 3. Test del pellizco. Toma una porción de piel entre el pulgar y el índice. Si la piel parece tener nódulos y estos duelen, se trata de una celulitis en la fase de piel de naranja, que corresponde al segundo estado, fase fibrosa. Conviene recordar que la celulitis en su última etapa, fase esclerótica, es evidente al primer vistazo sin necesidad de recurrir a maniobras manuales. En este caso, la superficie cutánea es irregular, con un típico aspecto acolchado, caracterizado por bultitos y depresiones. Además, la piel se siente fría al tacto, dura, poco elástica y dolorosa. Una vez realizado el test, se recomienda empezar un tratamiento dirigido especialmente a eliminar la celulitis, que siempre debe ir acompañado de una dieta y un programa de actividad física. Nutrición antilitros. Principios nutricionales. Tu elección de alimentos es clave para aliviar la retención de líquidos o, por el contrario, para agudizarla. Sigue estas sugerencias y elige lo mejor para tu salud. Vigilar el peso y cuidar el modo de alimentarse son dos pilares básicos para mantener a raya la acumulación de líquido y adiposidades, grasa corporal. Para entender su importancia, basta tener en cuenta que la ingesta excesiva de grasas y azúcares aumenta la cantidad de depósitos grasos, adipocitos, de 25.000 millones a 80.000 millones. Su formación en nódulos comprime los vasos sanguíneos y linfáticos, llenando los tejidos de toxinas mal evacuadas. Recomendaciones. Incrementa la ingesta de frutas y verduras. Elimina el consumo de café, alcohol y tabaco, los tres grandes productores de toxinas. Reduce la ingesta de azúcar y todos los alimentos dulces y golosinas. La falta de minerales como magnesio o calcio puede producir retención de líquidos, por lo que se recomienda consumir lácteos, legumbres, cereales integrales y vegetales de hoja. Elimina los productos que supongan un alto esfuerzo para el hígado, alcohol, grasas saturadas, alimentos precocidos muy salados, ya que dificultan la eliminación de toxinas. Consume alimentos ricos en vitaminas C y E diariamente. Incorpora fibra a tu dieta para evitar el estreñimiento. Olvídate de los excesos de sal y de los productos salados, quesos, aceitunas, embutidos, conservas, aderezos comerciales, etc. Para mantener el equilibrio, incorpora una cuota adicional de potasio, presente en pepino, betabel o remolacha, plátano o banana, vegetales de hoja, ciruela. Como diuréticos naturales, apio, perejil, espárrago, cebolla, ajo, alcachofa o alcaucil. El semáforo del sodio. No se deben ingerir más de 4.5 gramos de cloruro de sodio por día. Como los alimentos y bebidas que consumimos ya contienen sodio, solo debes agregar 3.5 gramos o una cucharadita por día a las comidas. El cuadro que sigue te ayudará a seleccionar los alimentos adecuadamente. Rojo. Alimentos con un alto contenido de sodio por 100 gramos. Caldo en cubitos, 2.700 miligramos. Aceitunas, 2.400 miligramos. Embutidos de 700 a 1.200 miligramos. Mantequilla, manteca y margarina con sal, 1.000 miligramos. Pescados en lata de 400 a 1.100 miligramos. Quesos de 200 a 800 miligramos. Verduras y leguminosas en conserva de 250 a 600 miligramos. Pan blanco de 400 a 600 miligramos. Mariscos de 150 a 600 miligramos. Amarillo. Alimentos con un contenido medio de sodio por 100 gramos. Huevos 130 miligramos. Verduras de 10 a 150 miligramos. Pescados blancos de 60 a 110 miligramos. Carnes de 50 a 110 miligramos. Leche y yogur 50 miligramos. Leguminosas secas de 40 a 70 miligramos. Verde. Alimentos con bajo contenido de sodio por 100 gramos. Pastas de harina de trigo, 15 miligramos. Mermeladas y jaleas, de 10 a 20 miligramos. Arroz, 10 miligramos. Mantequilla y margarina sin sal, 10 miligramos. Fruta, de 5 a 10 miligramos. Harina de trigo, de 5 a 10 miligramos. Pan sin sal, de 5 a 10 miligramos. Almendras y avellanas sin salar, 5 miligramos. Papas, 2 miligramos. Chícharos o arvejas, 1 miligramo. Azúcar, 1 miligramo. Agua mineral con bajo contenido de sodio, 10 miligramos por litro. Dieta de choque antirretención para un día. Desayuno, infusión, manzanilla, menta, boldo, etc., con o sin endulzante. Un vaso de leche con probióticos. Una manzana asada con edulcorante líquido. Colación, un vaso de jugo de verduras, zanahoria, jitomate, etc. Comida, una taza de caldo de verdura casero. Un plato de verduras cocidas. Calabacín o zapallito, zanahoria, pulpa de berenjenas, pescado fresco al horno, 150 gramos, aceite de oliva, una cucharadita, condimentos a voluntad, hierbas, condimentos aromáticos, jugo de limón, vinagre, gelatina light, un tazoncito. Todas las variedades de queso, especialmente las duras, poseen un alto contenido de sodio. Reemplázalas por las versiones magras o untables. Colación. Infusión de hierbas. Tilo, manzanilla, boldo, etc., con o sin endulzante. Un trozo de bolillo o baguette tostado con un trozo de queso magro compacto. Cena. Una taza de caldo de verduras casero, una porción de arroz blanco o pasta seca con salsa de jitomate casera. Verduras, alcachofa o alcaucil, betabel o remolacha, calabaza, aceite de oliva, una cucharadita, condimentos a voluntad, hierbas, condimentos aromáticos, jugo de limón, vinagre, un plátano o banano. Chico. Alimentos que drenan líquidos. Disminuyen las toxinas, estimulan el drenaje y ayudan al hígado a metabolizar las grasas. Perejil es depurativo si se come crudo. Té verde es un gran tonificante. Espinaca estimula la circulación. Su fibra ayuda a eliminar toxinas y genera saciedad. Achicoria estimula el hígado y purifica la sangre. Tiene potente acción antioxidante. Col o repollo protege la salud circulatoria, combate la mala circulación. Es desintoxicante, hay que comerla cruda. Manzana reduce el nivel de colesterol. Alcachofa o alcaucil estimula la actividad del hígado y favorece el metabolismo de grasas. Su abundante fibra combate el estreñimiento muy ligado a la celulitis. Plan diurético, un programa de 1.600 calorías para eliminar la acumulación de líquidos. Lunes, desayuno, té, 3 rebanadas de pan integral con miel. Colación, un yogur descremado con frutas. Comida: 100 gramos de pasta con salsa de jitomate y albahaca, ensalada de granos de elote, choclo y zanahoria. Colación: un vaso de jugo de piña, ananás, dos galletas integrales. Cena: 250 gramos de filetes de merluza hervidos con perejil, aceite y limón, ensalada de lechuga y achicoria. Martes: café, un plátano, banana. Colación: dos galletas integrales. Comida: 200 gramos de filete a la plancha, ensalada de jitomate y pepino con aceitunas. Colación: un yogur descremado con frutas. Cena: berenjenas, papa y pimientos morrones, pimentones. Ensalada de hinojo, 70 gramos de pan integral. Miércoles: té, un yogur descremado con frutas. Colación: cuatro chabacanos damascos. Comida: 120 gramos de arroz, ensalada de achicoria roja y col, repollo. Colación: 200 gramos de sandía. Cena: 250 gramos de pollo sin piel, zanahorias ralladas al limón. Jueves: desayuno, café, un yogur descremado con frutas. Colación: un durazno, melocotón. Comida: 120 gramos de arroz con espinacas, ensalada de zanahoria. Colación: 100 gramos de piña, ananás. Cena: dos huevos pasados por agua, 150 gramos de espárragos cocidos, ensalada de achicoria roja e hinojo. Viernes: desayuno, té, tres galletas integrales con miel. Colación: una manzana. Comida: 100 gramos de pasta, calabacín, zapallito, ensalada de hinojo, apio y zanahoria. Colación: jugo de piña, ananás. Cena: 250 gramos de pollo a la plancha, ensalada de lechuga y jitomate. Sábado: desayuno, café, un plátano, banana. Colación: un yogur descremado con frutas. Comida: 120 gramos de espagueti con jitomate fresco, ensalada de espinaca con queso parmesano, 40 gramos, y champiñones. Colación: cuatro chabacanos damascos. Cena: 100 gramos de queso fresco, calabacines, zapallitos y jitomates gratinados. Domingo: desayuno, té, un yogur descremado. Colación: 100 gramos de piña, ananás, fresca en rodajas, dos galletas integrales. Comida: 100 gramos de macarrones al pesto, ensalada de zanahoria y apio. Colación: una manzana. Cena: 250 gramos de pollo a la plancha con rodajas de jitomate y perejil, ensalada de achicoria y escarola. Reduce la sal en tus platillos. Cuando se presenta la retención hídrica, el primer consejo es reducir el consumo de sal. Pero ¿cómo cocinar sin ese ingrediente mal llamado indispensable? Muchas veces es preciso reducir el consumo de sodio, por ejemplo, cuando se quieren eliminar edemas o controlar la celulitis. Sea cual sea la causa, hay ciertas exigencias que no pueden estar ausentes de un buen plan de alimentación, como el bajo consumo de sodio, un generoso aporte de potasio, magnesio y calcio, abundante ingesta de fibras, bajo consumo de grasas, sobre todo saturadas y colesterol, una cantidad de calorías acordes a la edad y al nivel de actividad que posibiliten mantener o normalizar el peso corporal, así como un buen aporte de nutrientes protectores como los antioxidantes y el ácido fólico. Reglas para una dieta sana: comer gran cantidad de verduras y frutas frescas. Necesitamos mucho verde, de manera que abunde el ácido fólico, y variedad de colores y texturas para que estén presentes las fibras, el potasio y los antioxidantes. Hay que usar cereales integrales como arroz y trigo, legumbres como lentejas, frijoles, porotos y garbanzos, y tubérculos como papa, camote, batata y maíz, choclo, ya que todos tienen buen aporte de energía y bajo sodio. Consumir solo carnes muy magras y en cantidades moderadas. También se puede recurrir a las claras de huevo por sus proteínas y con moderación por su contenido de sodio. Hierbas, especias, semillas y vegetales aromáticos pueden hacer que las comidas sean tan sabrosas como las condimentadas con el salero. Elegir lácteos descremados, sobre todo leche y yogur, para que se pueda cubrir la necesidad de calcio. Los quesos blancos descremados también son útiles, pero se debe tener especial cuidado y control en el consumo de quesos compactos, ya que aunque sean magros, son ricos en sodio. Usar con moderación los condimentos grasos. Elegir solo aceite, puré de aguacate, palta o frutos secos, ya que todos los demás aderezos posibles, mantequilla, manteca, margarina, mayonesa, etcétera, tienen bastante sodio. ¿Qué aceite elegir? En general, los de primera presión en frío, información visible en la etiqueta de los productos, y en particular los que ofrecen más ácidos grasos monoinsaturados, oliva, canola, girasol. Debe tenerse mucho cuidado con respecto a la temperatura a la que se someten para no destruir la vitamina E, un importante antioxidante. Técnicas para resaltar sabores. Son variadas y distintas según el alimento, pero debemos saber que hay algunos que tienen muy poco sabor propio, por lo que es indispensable no solo el agregado de saborizantes, sino comerlos al comienzo de una comida, ya que si se colocan luego de un alimento con más sabor, resultarán aún más insípidos. Conoce las mejores técnicas que se pueden aplicar para cocinar los distintos alimentos. Papas. Al tener poco sabor, se deben cocer con cáscara, al horno, microondas, parrilla o hervidas. Si lo que buscamos es más rapidez de cocción, debemos elegir cortes pequeños, bastones, jardinera, y cocinarlos sobre una placa antiadherente con un mínimo de sustancias grasas, ubicada sobre el piso del horno y tapada. Esto mejora la cocción y el sabor al lograr el tostado sobre todas las caras del vegetal. Elotes, choclo. Es preferible cocinarlos a la parrilla o al horno, siempre envueltos en papel para hornear. Cereales. Es indispensable la cocción por hervido y con el agua suficiente para asegurar su buena digestión. En general, tienen muy poco sabor, por lo que es esencial saborizarlos con otros alimentos, hierbas o condimentos. Legumbres. Tienen sabores propios, por eso es adecuado lavarlas, dejarlas luego en remojo con agua limpia, cubiertas para que el agua no se ensucie, y proceder a la cocción respetando el tiempo justo. Durante la cocción, las hierbas aromáticas realzan los sabores. Pastas secas de paquete. Estos son de los pocos alimentos envasados que son bajos en sodio. Basta con hervirlas sin sal, pero como son insípidas, necesitan ser saborizadas. Para esto, volteemos a lo que usan en los países del Mediterráneo: aceite de oliva, ajo, pimiento morrón, pimentón, cebolla, poro, puerro, albahaca, jitomate fresco, orégano. Estos alimentos, y no el queso rallado, son los mejores amigos de todas las pastas. Verduras. La consigna general es no perder sabores ni nutrientes. Para ello, lo mejor es no sumergirlas en agua. El vapor, el horno, los braseados sobre hierbas aromáticas, el microondas y la parrilla son las mejores técnicas. Siempre que sea posible, permite que se tuesten un poco sin llegar al quemado. Deben también destacarse las preparaciones con verduras crudas en su justo punto de sazón, ya que en ese momento sus sabores son los mejores. Frutas. Merecen un párrafo preferencial porque son dulces y al ser incluidas en las comidas permiten los sabores agridulces que hacen añorar menos la sal. Un buen consejo es que dentro de las calorías que convengan se maneje alguna porción adicional de frutas o jugos frescos para combinarla con carnes, verduras o cereales en comidas que no sean postres. Carnes. Una de las consignas a cumplir es desgrasarlas muy bien y quitarles la piel a las aves antes de la cocción. Para resaltar sabores hay que procurar que se tuesten un poco, sin fritura ni quemado. Esto se logra con un primer paso obligado por la parrilla del horno o la plancha. Luego se puede continuar junto a frutas y verduras en cazuelas, en bolsas de horno o envueltas en papel. Pescados. Necesitan ser lavados muy bien antes de su cocción, ya que se mantienen con hielo y sal. Te sugerimos elegir líquidos con sabor, jugos de frutas, vino, vinagre suave, verduras y hierbas aromáticas y cocinarlos tapados envueltos en papel, bolsas asaderas selladas o directamente en la plancha o en la parrilla. Aliados al cocinar. Recurre a sabores agradables y persistentes que no alteren los colores del plato y que combinen bien con el alimento base. Especias. En general, su sabor es más intenso que su perfume. Las más útiles son azafrán, canela, cardamomo, clavo de olor, cúrcuma, nuez moscada, pimientas y jengibre. Hierbas aromáticas. Cumplen igual función, ya sean frescas o secas. Nos convienen estragón, pollo y pescado, laurel, marinadas, mejorana, carnes, toronjil, verduras, menta, frutas, conejo y cordero, orégano, adobos, pollo y tomate, romero, papas, budines, cordero, salvia, quesos blancos, carnes blancas y tomillo, huevos, arroz, legumbres, carnes. Semillas aromáticas necesitan más tiempo para soltar su sabor. Elegimos anís, pescado, pollo, repostería, apio, sopas, guisos, carnes, huevos, comino, maíz, carne, enebro, carnes, semillas de mostaza, carnes, papas, cereales y vainilla, repostería, bebidas. Movimiento que aligera. Ejercicio para eliminar líquidos. La práctica de actividad física forma parte de la naturaleza humana, pero con la automatización del trabajo, cada vez más cosas se hacen con menos desplazamiento y fuerza corporal. Esto, sumado al estrés al que nos sometemos a diario, hacen de nuestro cuerpo un depósito continuo de tensiones y toxinas que perjudican el funcionamiento normal de nuestros órganos. Para oxigenar y depurar el organismo, se debe respirar adecuadamente, no fumar y realizar el tipo de ejercicio que se prefiera y que no implique movimientos bruscos o con rebote. Lo más aconsejable es una actividad física moderada y periódica que active la circulación, fortalezca y tonifique la musculatura y ayude a descargar tensiones. Hacer caminata y montar bicicleta, fija o móvil. Son excelentes ejercicios para la circulación y para fortalecer los músculos que ayudarán al sistema linfático a drenar mejor los líquidos y las toxinas. Trata siempre de respirar por la nariz, ya que ésta tiene la función de filtro. En su camino por la nariz, el aire se calienta, se humedece y se libra de suciedad. Los movimientos físicos y la respiración deben tener el mismo ritmo, suave, lento y constante, para obtener un mayor rendimiento. La natación. Este deporte permite hacer un intenso ejercicio aeróbico sin exponerse a golpes o impactos fuertes porque el agua amortigua los movimientos. La natación es ideal para personas con sobrepeso u obesidad, un estilo de vida sedentario o poca agilidad, porque permite quemar grasas de manera gradual sin que el ejercicio implique un gran esfuerzo. Para las personas con trastornos cardíacos que deben abstenerse de actividades fuertes, de alta intensidad y corta duración, este deporte es muy beneficioso ya que aumenta la resistencia cardiovascular sin riesgo de lesiones. La natación también ayuda a corregir malas posturas y desviaciones de la columna, por tratarse de un deporte simétrico que trabaja con ambas mitades del cuerpo al mismo tiempo y con la misma intensidad. Cuando comienzan a practicarla, el asma pasa a ser un recuerdo para quienes la padecen. Y aunque no nades, el hecho de caminar o trotar en el agua produce un excelente masaje que reactiva la circulación sanguínea y linfática, además de tonificar los músculos de los miembros inferiores. El simple contacto con el agua, flotar abandonando el propio peso del cuerpo y jugar en la piscina tienen un efecto desestresante asombroso. Beneficios de la actividad física. Poner el cuerpo en movimiento no solo te permitirá un drenaje natural de líquidos, también lograrás incrementar la fuerza y el tono muscular, mantener los huesos fuertes, evitar la acumulación de grasa, mejorar el equilibrio y prevenir caídas, favorecer la calidad del sueño, el humor y la actividad sexual. El yoga. Su poder terapéutico ha sido sumamente estudiado y reconocido. Puedes comprobarlo al comenzar a practicar los ejercicios durante 15 minutos al día. Comenzarás a sentirte mejor, con mayor agilidad, ligereza y desinflamación y con una actitud más positiva frente a la vida. Tu mente se irá calmando y disminuirán las tensiones. Observarás además que mejorarán tu figura, postura, respiración y circulación, así como el funcionamiento de tus intestinos y riñones. Las posturas del yoga, denominadas asanas, además de actuar sobre los aspectos psíquico y espiritual de la persona, tienden a normalizar las funciones del organismo entero. Esta disciplina regula los procesos de respiración, circulación, digestión, eliminación y metabolismo. Afecta el funcionamiento de todas las glándulas y órganos, así como el sistema nervioso y la mente. En el yoga, la relajación se considera un arte. La respiración es una ciencia. Y el control mental es un medio para armonizar el cuerpo, la mente y el espíritu. La caminata. Para realizarla correctamente se deben tener en cuenta la postura corporal y el plan que explicamos más adelante. Una postura correcta maximiza los beneficios de la caminata. Imagina una línea vertical que recorre el interior de tu cuerpo desde la parte superior de la cabeza hasta los pies. Mantén ese centro avanzando desde las caderas con cada nuevo paso. Balancea tus brazos en forma enérgica. No olvides respirar. Estas son las recomendaciones que debes tener en cuenta sobre la postura. Cabeza erguida. Mira siempre hacia adelante y mantén el mentón paralelo al suelo. Puños cerrados. No los aprietes mucho ni tenses los músculos del brazo. Recuerda siempre ubicar las manos y muñecas en línea recta con los antebrazos. Brazos flexionados. Levanta los antebrazos a la altura del codo y balancea los brazos desde los hombros con fuerza y energía. Hombros hacia atrás. Lleva el pecho moderadamente elevado con la parte superior de la espalda erguida. Abdomen hacia adentro. Contrae los músculos abdominales durante la caminata. Paso. Talón, punta. Con los pies a una distancia de 10 centímetros entre sí, inicia el movimiento desde el talón y llévalo hasta la punta. Pensamientos positivos. Camina enérgicamente teniendo en mente que la caminata te ayudará a eliminar el líquido acumulado. El yoga combate la acumulación hídrica y conserva la elasticidad corporal. Errores frecuentes al caminar. Mover demasiado los codos. Para aumentar el esfuerzo físico, muchas personas mueven los codos hacia adelante y hacia atrás con movimientos amplios y altos. Esto no conlleva ningún beneficio y dificulta enormemente la caminata. Agregar peso al ejercicio. Caminar con mancuernas de 1 kilogramo o más no aumentará el gasto de calorías que se eliminan con el mero acto de caminar, sino que provocará cansancio y fatiga antes de lo esperado. Además, puede dañar las articulaciones. Dar pasos más largos. En un interno intento de quemar más calorías, se tiende a dar pasos gigantes mientras se mueven enérgicamente los brazos extendidos. Pero el gran impacto que las piernas reciben sobre el suelo puede llamar a dolores de columna, así como una sobrecarga en las rodillas. Un plan para cada nivel. Este plan se adapta a distintas necesidades, desde quienes nunca han realizado actividad física hasta quienes la hacen regularmente. A continuación encontrarás los dos esquemas de caminata con la cantidad de veces por semana y los minutos diarios que debes ejercitarte. Son planes graduales y fáciles de cumplir que redundarán en beneficios para tu salud, mejorarán tu estado de ánimo y aumentarán el consumo calórico. Para personas sedentarias. Primera semana, duración de la caminata de 10 a 15 minutos por día, frecuencia semanal de 3 a 4 veces. Segunda semana, duración de la caminata 20 minutos por día, frecuencia semanal de 3 a 4 veces. Tercera semana, duración de la caminata 30 minutos por día, aumentar 5 minutos por semana hasta llegar a un máximo de 60 minutos. Frecuencia semanal de 3 a 5 veces. Nota, la tercera semana contiene los valores mínimos que deben caminarse para obtener los beneficios de la actividad. Para personas activas, semana primera, duración de la caminata 30 minutos por día, frecuencia semanal de 3 a 5 veces. Segunda semana, 45 minutos por día de 3 a 5 veces. Tercera semana, 60 minutos por día de 3 a 5 veces. Siguientes 60 minutos por día 5 veces. Nota, la tercera semana contiene los valores mínimos que deben caminarse para obtener los beneficios de la actividad. La natación, la caminata y el yoga son los tres tipos de ejercicio más eficaces para controlar la retención de líquidos. Consejos útiles. Para poder conseguir el mayor gasto calórico, debes poner en práctica lo siguiente. La caminata debe realizarse sin detenerse a un ritmo que te permita hablar. No debe hacerse a paso vivo, ya que esto te llevará a agitarte y no cumplir con la cantidad de minutos estipulados. La duración de la caminata es importante, ya que el cuerpo utiliza la glucosa de la sangre como primera fuente de energía. Solo pasados 15 o 20 minutos de caminata constante se empieza a gastar la grasa corporal, lo que lleva a perder peso. Antes de comenzar, calienta los músculos. Haz saltos en el lugar para entrar en calor. La frecuencia cardíaca, velocidad a la que late el corazón, se acelera por el ejercicio con respecto a la frecuencia cardíaca de reposo, que es cuando estamos inmóviles. Existe un cálculo que permite determinar la frecuencia cardíaca máxima, 220 menos la edad. Por ejemplo, para una persona de 40 años, 220 menos 40, 180 pulsaciones por minuto, es decir, 180 es la frecuencia cardíaca máxima. Cuando caminamos, la frecuencia cardíaca no debe alcanzar un ritmo tal que nos provoque agotamiento, pero tampoco podemos caminar a un ritmo tan lento que no nos permita quemar grasa. Debemos caminar respetando la frecuencia cardíaca aeróbica, que en las personas sedentarias corresponde al 65% de la frecuencia cardíaca máxima. Siguiendo el ejemplo anterior, 180 por 65% igual 117 pulsaciones por minuto. Esta es la frecuencia cardíaca aeróbica que debemos tener durante la caminata. En los individuos activos debe aplicarse un porcentaje del 75% de la frecuencia cardíaca máxima para obtener la frecuencia cardíaca aeróbica. Siguiendo el ejemplo anterior, 180 por 75% igual 135 pulsaciones por minuto. Esta es la frecuencia cardíaca aeróbica que debemos tener durante nuestra caminata. Recuerda finalizar la caminata realizando ejercicios de estiramiento. ¿Cómo tomar la frecuencia cardíaca? Coloca los dedos índice y medio sobre la parte interna y venosa de la muñeca durante 15 segundos y luego multiplica ese valor por 4. El valor generalmente será de 29 a 30 latidos cada 15 segundos para una persona sedentaria de 40 años y de 33 a 34 latidos cada 15 segundos para una persona activa de la misma edad. Esto debe realizarse inmediatamente después de finalizar la caminata para verificar que el ejercicio se haya hecho respetando la frecuencia cardíaca aeróbica. Drenaje linfático. Los movimientos de activación circulatoria para estimular la irrigación sanguínea y arrasar con los líquidos acumulados son de gran ayuda para eliminar la retención de líquidos. La linfa está compuesta por una cantidad de sustancias, células, líquido, proteínas, y recorre todo nuestro cuerpo a través de un sistema circulatorio paralelo al venoso. Una de sus funciones es la de mantener las proteínas en la circulación sanguínea. Cuando por alguna razón no cumple bien su función, las proteínas pueden salirse del espacio extravascular, pasar al intersticial y ahí acumularse y producir la retención hídrica. Recordemos que las proteínas y el sodio atrapan líquidos entre ellos. Además, existe una relación estrecha entre el sistema circulatorio sanguíneo y el sistema circulatorio linfático. Si el sistema venoso se vuelve lento, el retorno linfático también lo será y viceversa. La presión que ejercen los vasos linfáticos y sanguíneos entorpecidos por toxinas impide una eliminación correcta de los líquidos. Este tipo de edemas se acentúan con el sedentarismo, estando mucho tiempo de pie y cuando hay trastornos varicosos. El sistema linfático ya tiene una tarea bastante ardua, porque trabaja en contra de la fuerza de la gravedad, como para además tener que luchar contra las toxinas que entorpecen la circulación. Para ayudarlo y aliviar los edemas de origen linfático se recomiendan los masajes manuales y suaves y ascendentes, la actividad física de bajo impacto como la caminata, la natación o el yoga, para activar la circulación sanguínea, así como para tonificar los músculos con el fin de que ayuden a bombear la sangre y los líquidos. Dietas depurativas para eliminar las toxinas del cuerpo. Usar medias elásticas de descanso para las piernas, que suelen ser un buen tratamiento para eliminar el líquido retenido en las piernas, ya que la compresión ayuda a que reingrese a las venas, llegue a los riñones y sea eliminado por medio de la orina. Elevar los miembros inferiores por aproximadamente 15 minutos por encima de la línea del corazón varias veces al día. Evitar mantener las piernas cruzadas durante tiempo prolongado. No usar ropa muy ajustada con elásticos que dejan marcas sobre la piel y alteran la circulación sanguínea. Consultar a la médica tratante. La presión que ejercen los vasos linfáticos y sanguíneos entorpecidos por toxinas impide una eliminación correcta de los líquidos. Hazte un masaje. El drenaje linfático es un tipo de masaje manual que sigue el recorrido del sistema linfático y ayuda a eliminar los líquidos estancados en los intersticios. Este tratamiento es muy eficaz y debe ser aplicado por un kinesiólogo especialista. En algunos casos está contraindicado, por ejemplo, si hay hipertensión arterial o edemas varicosos graves. Pero en todo caso, si padeces de un grado leve de retención de líquidos debido a trastornos pasajeros, hormonales, estrés, hábitos poco saludables, etc., puedes realizar en casa sesiones de drenaje linfático que aliviarán el sistema y mejorarán el aspecto de tus piernas, incluso si tienes celulitis. Siempre consulta a tu médica antes de realizar estos masajes. Masaje de estimulación circulatoria. Primero hay que preparar la activación del sistema venolinfático y modificar la circulación del líquido. Para ello, trabajará sobre tres zonas. Para empezar, relaja todo tu cuerpo. Inspira profundamente y exhala por la boca. Y realiza de 5 a 12 presiones o bombeos. Las tres zonas a tratar son el hueco que se forma entre el cuello y la clavícula, la parte superior de las ingles, la zona ubicada entre la axila y el pectoral. Activación y movimiento de líquidos. En esta etapa del masaje estimularás la circulación de retorno desde la planta de los pies hacia el centro del cuerpo. Además, ayudarás a incentivar el movimiento de las pantorrillas, es decir, los músculos gemelos que son las bombas impulsoras de líquidos, así como de tobillos y pies, que es donde inicia la circulación de retorno. Asegúrate de relajar hombros, brazos y muñecas y seguir con el tipo de respiración explicada anteriormente. Pasos 1. Siéntate sobre una cama o en el piso. Flexiona ambas piernas y presiona detrás de las rodillas a fin de estimular la circulación de retorno desde las pantorrillas y hasta las caderas. 2. Masajea en forma ascendente las pantorrillas desde los tobillos hasta las rodillas. Para ello, utiliza una loción con principios activos recomendada por la especialista que te atiende. Coloca una pelota suave de goma debajo de la pantorrilla y hazla rodar por toda la parte media del músculo gemelo. Evita la zona con varices. Después, repite con la otra pierna. 4. Con la pelota, frota la cara interna de los tobillos y la parte inferior de las pantorrillas, ejerciendo presión circular. 5. Extiende ambas piernas y estira los pies como si intentaras alcanzar algo con los dedos. Quédate unos segundos así y después relaja. Haz 5 repeticiones como mínimo. 6. Recuéstate sobre tu espalda y estira una pierna hacia el techo. Dóblala en ángulo de 90 grados con las puntas de los dedos hacia arriba. Mantén esta posición unos segundos y relaja. Repite 5 veces con cada pierna. El drenaje linfático es un tipo de masaje manual que sigue el recorrido del sistema linfático y ayuda a eliminar los líquidos estancados en los espacios intersticiales. Este tratamiento es muy eficaz y debe ser aplicado por un kinesiólogo especialista. Tratamientos naturales. La respuesta de la homeopatía. Los remedios homeopáticos funcionan ayudando al sistema de defensas del organismo a que se ayude a sí mismo. En homeopatía no hay un medicamento para cada enfermedad o síntoma, sino un medicamento para cada persona. Para este arte de curar es válido eso de que no hay enfermedades sin enfermos, y cada forma de enfermar es propia e indiscutiblemente individual en cada persona. Otro dicho con el que los homeópatas explican su enfoque sobre la salud dice que nadie hace la enfermedad que quiere, sino la que puede. Es decir, en la homeopatía no hay enfermedades estáticas, sino dinámicas. Todo, la vida, la muerte, la salud y la enfermedad son procesos en movimiento. No hay nada estático. Como decía el filósofo Heráclito, no te bañarás dos veces en el mismo río. La homeopatía solo asiste problemas de la energía vital de cada ser vivo que, alterada por cualquier circunstancia, debe ser reintegrada a la normalidad individual. Si todo lo dinámico debe ser tratado homeopáticamente, un problema mecánico, por ejemplo, una fractura expuesta a una hernia inguinal, debe ser curada mecánicamente, es decir, por la ortopedia y la cirugía. Lo similar cura lo similar. Hipócrates, médico griego de la antigüedad considerado el padre de la medicina, descubrió una ley terapéutica que, con el correr de los siglos, se expresó en latín como similia similibum curentur y que fue recogida por la homeopatía. Según esta regla de oro, un medicamento y una enfermedad que producen síntomas similares se anulan mutuamente en cierto modo, devolviendo la salud al paciente. Algo así como recibir en dosis mínimas un poco de nuestro propio veneno. Además, la homeopatía Ve a una persona que está enferma con una totalidad, como una persona completa con alma, espíritu, psique y con la lesión que se haya localizado en alguna parte del cuerpo físico. ¿Qué esperar de la consulta? Como dijimos anteriormente, a la homeopatía le interesa conocer más a la persona que a la enfermedad. El experto dedica mucho tiempo a la primera consulta, aproximadamente de 40 a 60 minutos, porque debe realizar un diagnóstico profundo sobre la personalidad del paciente. Suele ser muy minucioso en las preguntas, que pueden resultar insólitas para quien acude por primera vez. Preguntará, por ejemplo, si la persona es friolenta o calurosa, si transpira, en qué parte del cuerpo transpira más, cómo y a qué hora duerme o tiene sueño. También averigua sobre enfermedades anteriores y cómo se ha comportado al padecerlas, tanto en lo físico como en lo psicológico. Finalmente, preguntará cosas que hacen la historia de vida de la persona, sobre todo si ha tenido miedos, penas o vivencias conmocionantes y qué sentimientos le han provocado estas experiencias. Todo lo propio de la persona es muy importante para el homeópata, por lo que no debes ocultarle tus secretos. Es una acción contra nosotros mismos si mentimos, ocultamos o omitimos cosas que son importantes, aunque nos dé vergüenza tener que hablarlas. El verdadero profesional sabrá escuchar y atender sin juzgar, haciéndote sentir la mayor confianza. Con la evaluación de todas estas preguntas, el homeópata podrá identificar a qué tipo constitucional perteneces y de este modo hallará el remedio justo. Así surgirá de la sustancia diluida, atenuada y dinamizada, existen más de 300.000, el medicamento indicado para ordenar la energía vital y devolverte la alegría de disfrutar tu salud. Homeopatía contra la retención de líquidos. Por todo lo dicho, para la homeopatía hay tantas formas de curar edemas como personas que los padecen. Un determinado síntoma, como puede ser la hinchazón por retención de líquidos en el cuerpo, indica una de las múltiples expresiones de uno o varios sistemas afectados que solo manifiestan como síntoma el edema. Por eso, más que la enfermedad y sus signos visibles, el homeópata le importa indagar qué le está pasando al paciente. Cuerpo, mente, espíritu. Que le está provocando hinchazón. De ahí la aseveración máxima homeopática que sostiene que un medicamento que se considere remedio para todas las enfermedades por igual es un mito. Los sistemas holísticos de medicina, como la homeopatía, toman en cuenta algo más que los síntomas físicos de una enfermedad. Ponen el acento en la prevención y en la participación de la persona en su propia curación. Remedios homeopáticos. A continuación te presentamos algunos de los remedios homeopáticos de uso común para tratar casos de edema y ciertos trastornos relacionados. Simífuga. El rizoma de esta planta fue utilizado por los indígenas americanos para curar las mordeduras de la serpiente de cascabel. De ahí uno de sus nombres comunes, raíz de cascabel. Y para los dolores menstruales y del parto. La raíz también se masticaba para utilizarla como sedante y para aliviar la depresión. El té elaborado con esta hierba se esparcía por las habitaciones para evitar la entrada de los malos espíritus. En herbolaria, la raíz aún se utiliza como diurético para suprimir el reflejo de la tos y para reducir la inflamación y el dolor reumático. Aurum metallicum. El oro era sumamente apreciado por los médicos árabes del siglo XII para el tratamiento de afecciones cardíacas. Actualmente se usa en casos de congestión de sangre en diversos órganos asociados con trastornos vasculares, incluida la enfermedad cardíaca. Amamelis es un agente descongestivo y se utiliza para tratar venas inflamadas, como en el caso de las hemorroides, o varicosas. También es en forma de loción, se usa en erupciones cutáneas menores, quemaduras y picaduras de insectos. Calc Fluor. Las personas que necesitan el fluoruro de calcio o fluorita tienen problemas con las fibras elásticas de las venas y las glándulas. Son propensas a venas varicosas, a las hemorroides y a la linfoadenopatía, nódulos linfáticos inflamados. Este remedio se indica en el síndrome premenstrual con retención de líquidos, sobre todo para pechos hinchados y sensibles. Lycopodium. Los médicos árabes utilizaban esta hierba de hoja perenne para tratar trastornos estomacales y para disolver los cálculos renales. En el siglo XVII, el polvo amarillo o polvo de polen extraído de las esporas fue utilizado solo para tratamientos de la gota y la retención de orina. Sus usos clave son trastornos digestivos, dilatación de próstata, afección del riñón y vejiga y problemas emocionales provocados por la inseguridad. Y aquí termina esta lectura de la revista Selecciones. Soy Carmen Neal. Gracias por escuchar.